La otra noticia del día la ha contado Fouto y el otro día más o menos la adelantaba aquí en el partidazo Javier Tebas, el presidente de la Liga. Y es que ¿desde cuándo, Fouto? ¿Desde ya mismo? ¿Desde ya?
No, sí, desde el fin de semana que viene.
Desde el fin de semana que viene hay gestos y hay simulaciones que van a ser denunciadas por la Liga para que competición entre a juzgar esas acciones y, por tanto, tenga la posibilidad de castigarlas. El caso es que, como
pero
esto
eso
algo...
¿Se puede hacer?
Claro.
¿Está tipificado en algún lado?
¿Cómo que está tipificado
en algún lado?
Si hay una denuncia...
Ponerse el dedo, pero yo pregunto, ponerse el dedo en la boca y decir... ¿Vale? Un partido.
No, poner cuernos, valen
dos partidos.
Eso lo vamos a saber cuando se falle por primera vez la semana que viene.
Bueno, pero repito, está tipificado en el reglamento.
Eso lo vamos a saber cuando el comité de competición, que son jueces deportivos, interpreten si ese gesto puede aplicarse a algún artículo del reglamento donde se hable de provocación al público o no. Entonces, la semana que viene, como todavía no hay antecedentes, lo vamos a saber. ¿Me he explicado, Lama?
Sí, no, vale, te has explicado muy bien. Si yo a ti te entiendo, el problema es que ahora resulta que los jueces también tienen que interpretar.
Claro, es que los jueces hacen eso.
No, los jueces no hacen eso. Los jueces aplican...
No.
Sí, sí. Los jueces aplican las leyes.
No, es que...
No interpretan.
No, en el reglamento no viene sacarte un moco un partido.
Correcto.
En el reglamento viene una acción antideportiva.
En el reglamento pone, usted le pega a un tío una patada por detrás.
No, eso no viene en el reglamento.
Usted golpea, usted insulta tanto. Pero yo no he visto nunca en el reglamento que ponga interpreto que usted está menospreciando.
Pero pondrá gesto de menosprecio.
Eso es.
Tú ya eres juez e interpretas.
Claro, si eso es menosprecio, ¿no?
Repito, habrá que tipificar lo que vale el cuerno, el corte de manga.
A esto le doy menos valor que a lo otro, a lo de la simulación y lo del teatro. Porque esto... Es que yo creo que si un jugador marca un gol y le mete un corte de mangas al público, le hubieran sancionado igual antes aviso.
Sí, hombre,
o sea, una cosa explícita, incluso si saca los cuernos explícitamente.
Pero como decía siempre Fouto, que el comité no entraba de oficio.
Ya. No, el comité no entra de oficio precisamente para que no se monten estos pollos.
Pues ahora se van a montar.
Pero es que el comité no tiene nada que ver. Eso es la Liga.
La Liga va a denunciar.
Sí, pero la Liga puede decir misa y el comité, si no le hace caso, que diga la Liga lo que quiera. Es gastar papel y tiempo.
Claro, efectivamente. Como pasa en algunas ocasiones.
La última palabra la tiene el comité.
Pero
efectivamente.
Esto,
con lo cual,
la bronca
se la va a llevar el comité.
Por lo menos va a haber denuncias que hasta ahora no las había.
No, no va a haber bronca porque si en la semana que viene, el miércoles, cuando se reúne el comité de competición, a Piqué por eso le cae un partido, todas las denuncias que haya con ese mismo gesto van a ser un partido.
Claro,
si no le cae eso, pues no. Entonces, el comité va a actuar con coherencia en todas las denuncias que hay, efectivamente.
En cada fallo.
Igual que cuando un jugador le llaman árbitro sin vergüenza, sabemos que es un insulto, sabemos que es cuatro partidos con este comité. Con el anterior, Lama no era un insulto tipificado sin vergüenza. Depende del juez que es.
Claro, ahora el comité va y dice, mandar silenciar 600 euros. O dos partidos, lo que le dé la gana. Entonces ya sabremos el baremo. Yo le doy más importancia a lo de la simulación, a lo del teatro, que sea evidente que el árbitro, el pobre, se lo ha zampado, no lo ha visto o no lo tiene claro si es teatro o no. Y si es evidente y da la vuelta a España, me parece fantástico.
Lo que afecta al fair play, hay que acabar directamente con eso. Y lo otro, por otra parte, conociendo a Tebas, interpretando a Tebas, también parece que ponga en evidencia la pasividad de los comités federativos. Es decir, vosotros os vais a lavar siempre las manos, esperáis que haya alguien que denuncie, de acuerdo, voy a denunciar yo todas las semanas.
A mí me parece una liga mejor. Me parece de una liga fuerte ante la dejadez que tiene la federación para estas cosas.
O sea, que la Tebas que ha perdido 19 jornadas.
Exactamente. Es una chapuza porque se hace después de la jornada 22, un 7 de febrero, porque me da la gana.
Mejor perder 19 que 38.
Claro.
Ya, pero vamos a ver.
Empieza la próxima temporada y deja las normas claras.
Él ha ido a por al tema de Piqué. Luego ha metido lo de las simulaciones por meter algo más, cuando, por ejemplo, no pone nada de si un jugador escupe a otro. O si un jugador agrede a otro.
Eso no
lo va a denunciar.
Si un jugador escupe a otro, es que ya viene en el reglamento.
Pero no lo denuncia nadie.
No,
lo tendrá que denunciar
nadie,
la Liga.
Exacto. Si no lo ve el árbitro, no denuncia a nadie.
O sea, ahora, ha habido un montón de escupitajos.
Se supone que ese gesto también será.
Pero la Liga dice que no. Simulaciones y celebraciones. Eso es lo que pone la nota.
Yo creo que.
O sea, por ejemplo, lo de Suárez hace dos semanas con el Alavés.
La
costa le metió a Duarte, ¿no lo va a denunciar? Es una chapuza tras otra.
Eso es un lance del juego.
No es un lance del juego. Una agresión que el árbitro no ha visto. Que es más grave que silenciar al público o la simulación.
No, yo creo que están hablando de cosas que rodean el juego,
Que no es una chapuza tras otra. Es jornada 22, 7 de febrero, me da la mila gana a partir de ahora denunciar.
Se le puede haber ocurrido la 17.
En verano se reúnen toda esta gentecilla. Claro. Todo esto, y no hacen nada.
Pero Pedro, no sería una chapuza si se aplica a 10 equipos.
Pero ¿cómo si a 10 equipos? Van... No, pero olvídate de que se va a aplicar a 20 o 20 o a los metedores de segunda. La chapuza es hacerlo a mitad de temporada, claro, porque me da la mina gana.
Si se aplica a
cuando no ha pasado nada grave, nada súper grave.
Vamos a calmarnos un poco.
Porque vamos a ver, yo creo...
Pedro, vamos a hablar en un tono más...
No, entiendo que la Liga, por ejemplo, cuando murió Jimmy... tomara decisiones graves,
sí,
porque había pasado algo muy grave.
¿Y eso qué fue?
Grave.
¿En qué jornada fue? Esperamos a que
no, pero eso fue algo muy grave. La jornada número 10.
Nos pasamos toda la vida.
¿Pero qué más te da que sea ahora?
Es una cosa más que pasa en la Liga.
A ver.
¿Pero qué más te da? ¿Qué más da?
¿Puedo decir una cosa?
Sí, de uno en uno podéis decir lo que queráis.
La Liga piensa que el Español, en este último partido de Liga,
se ha portado
como
bien.
Club, ha cooperado mucho en que no haya insultos. De hecho, según el informe del delegado de partido, no ha habido insulto hasta
el 82,
gesto.
Hasta el minuto
ese
82
ha sido
y el gesto.
El kit de la cuestión.
El detonante.
Que ese gesto de Piqué, si tú lees el informe del delegado de partido, ese gesto de Piqué es el que ha provocado los insultos.
Eso lo dijo Tebas el lunes aquí.
Minuto,
lo dijo Tebas el lunes.
Claro, que está aquí en el informe, cuando hace este minuto 82.
Si Tebas lo dijo el lunes aquí.
Eso vale. Es lo que
sí,
ha
sí.
provocado todo,
sí,
Pedrito.
Sí,
a partir
de ahora yo tengo una pregunta, Fulto. Hasta ahora... que en cada partido hemos escuchado auténticas barbaridades
sí.
de cánticos en los estadios.
Y todos se
¿por
denuncian?
¿Qué a Tebas no se le ha ocurrido antes?
¿El qué?
No, perdón. A ver.
Pues porque
no, una cosa. Tebas tiene mil defectos, pero respecto a los cánticos en los estadios
los
y los ultras, los sí, ha perseguido sí.
vale,
y los
pues
ha denunciado
entonces,
todos.
Ahora hago la pregunta
sin ninguna sanción.
¿Qué
de momento?
¿Sanción ha habido?
Sí, ha habido sanciones.
No.
Ha habido, hombre,
sí,
que no.
Pero, que no.
Pero vosotros
sí,
no leís las resoluciones.
Pero, por ejemplo, el Sporting de Gijón quería cerrar una grada, no se la han cerrado.
Bueno, perdona. Es que no se la han cerrado porque el Sporting ganó el recurso.
Claro, pues ya está, que no ha habido ninguna sanción.
Bueno, perdona, es que a lo mejor no la hubo porque no la merecía.
Un segundo.
Muchas denuncias, pero ningún castigo.
Oye, un segundo, por favor.
No, es que se demostró. Perdona, no, este tema lo tengo muy controlado. Es que no se demostró, no hubo manera de demostrar que hubo esos cánticos.
Ah, no, o sea, se lo inventó el informador. O sea, que la palabra,
no,
la palabra,
hubo
de, la,
manera
la palabra de ley y la palabra
no,
del informador no vale para el Sporting.
Estáis mezclando las cosas, ¿eh? Vamos a ver, primero, Manolo, vamos a ver si intentamos sobre todo informar a la gente y no confundir.
Mira,
los cánticos...
vamos a ir
un segundo, por favor. Los cánticos que denuncia la Liga, esos tienen todos sanciones económicas. La reincidencia de esos cánticos conllevan
clausuras.
Cierre parcial. De momento, solo un equipo, por cánticos, ha recibido cierre parcial, que es el Sevilla.
Espera, Fouto,
que la ha denunciado...
Fouto, espera, es que pide paso Víctor como
sí,
protagonista.
Vale,
perdón. Víctor.
Juanma, vamos rápido. Es uno de los protagonistas, sin lugar a dudas, del partido y de la semana. Y ya está en el partidazo. Es Sergio Rico, te escuche ya.
Hola, Sergio.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Te acabo de escuchar en Gol con Ismael Medina. Te ha preguntado por cómo había sido todo este tiempo, estas dos semanas, tres semanas que han sido chungas para ti. Es que voy al grano porque como te he escuchado hablar del partido y te he visto feliz, te quiero preguntar cómo han sido estas dos, tres semanas para ti.
No, bueno, la verdad que no han sido de muy buen agrado, pero bueno, lo importante es que hoy el sevillismo y la afición está contenta, no, el club y la plantilla está contenta, con lo cual todo el mundo estamos contentos y me quedo con eso.
Hombre, puedes ver el lado positivo, el apoyo que has tenido por parte del club, del presidente y del entrenador, que todo lo que han dicho en los últimos días ha sido a favor de Sergio Rico, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, lo he dicho antes, que quería hacer una buena actuación hoy, tanto para darle las gracias sobre todo al club, al cuerpo técnico sobre todo y a los compañeros, ¿no? que desde el principio no han dudado de mí en ningún momento, me han transmitido toda la confianza y con lo cual pues quería hacer una buena actuación para ellos.
¿Te viene bien un partido así, una portería cero, una final de Copa para que sirva un poco de kilómetro cero de olvidarte de lo malo?
Claro que sí, ¿no? Es súper importante y qué mejor... De la forma que siendo con una final de Copa del Rey, ¿no? Con lo cual muy contento y la verdad que deseamos de que llegue ya ese día.
¿Cómo has sido? ¿Has pasado de leer y de ver y de escuchar cosas todos estos días? O sea, ¿te tratas de aislarte un poco para que no te afecte?
Sí, claro que sí, ¿no? La verdad es que mi familia y mi novia me han ayudado muchísimo en eso. Me han apoyado en todo momento y he estado muy aislado, con lo cual todo me ha ayudado para que hoy salga todo bien y el Sevilla pues esté en una final más.
Montela, ¿ha hablado contigo personalmente Montela? ¿Te ha animado especialmente?
Eso queda entre el míster y yo.
Pero estás feliz, ¿no?
Muy feliz.
Muy bien.
La verdad que sí, muy contento.
Gracias, Sergio. Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias. Víctor, enorme, muchas gracias, ¿eh?
¿Ha sido capaz de sacarle una sonrisa
a Sergio en la última pregunta. Me he quedado yo hasta sorprendido, qué difícil.
Sí,
pues. Lo ha pasado mal el portero del Sevilla esta semana porque, entre otras cosas, Juanma, ya remato, creo que hay un momento en el que ya se mezclan lo que es el asunto de las redes sociales y con lo que es la crítica limpia de la prensa.
Ya. Gracias, Víctor.
Está por aquí el Mudo Vázquez. ¿Cómo vas?
Ya lo hemos escuchado antes, te lo agradezco mucho. ¿Vale?
Buenas noches.
Gracias, buenas noches, Víctor. Cerramos con el Sánchez Pizjuán. El Sevilla estará en la final de Copa el 21 de abril.
Que decía Lama que no está viendo, que no se está sancionando. Sí se está sancionando, Manolo, con multas económicas. Claro. Y te decía que la reincidencia cierra de forma parcial o total un estadio. Y de momento, el único que se ha cerrado ha sido el campo del Sevilla, que los dos comités de la federación lo han cerrado. Luego el Sevilla ha recurrido al TAP, al CSD, uh-huh. Y como el nuevo reglamento no está aprobado todavía por el CSD, pues ahí ha ganado el recurso.
En resumen, ¿vale? ¿Cuántos campos han cerrado?
Pero te estoy explicando el problema, Manolo.
O sea, que no soy gilipollas.
Por parte de la Federación, uno.
Que ¿cuántos campos
por parte de la Federación,
las sanciones del Comité de Competición?
Por parte de la Federación, uno. Pero es
ninguno.
Que, bueno, pero es que...
Ninguno.
Manolo, es que...
¿Qué es lo que te hemos dicho, Pedro?
Manolo, es que... Perdona.
Ninguno.
Perdona, Manolo. Es que a lo mejor no hay que cerrar un campo. A lo mejor primero una multa, una advertencia, ¿eh? una multa,
Manolo,
económica. Si es que esto tiene un proceso.
Manolo, no sé si han cerrado un campo, pero el otro día en Cornellá, hasta que no hubo gesto, no hubo insultos.
De todas maneras, somos la gata flora. O sea, consideramos que la liga es mejor si no se persiguen los insultos,
pero Paco,
o si no se persigue el teatro, aunque sean denuncias,
no,
aunque sean denuncias que terminen en la papelera o en una multa económica.
Soy
muy raro.
Será mejor que denuncien los escupitajos antes que las simulaciones, que es más grave.
Pues también.
Pero es que eso no lo pone.
Pues bueno, pues ya lo pondrá.
No, es que no puede ser. No, es que yo decido a partir de hoy hacer lo que me dé la gana y ya está.
Pero Pedro, yo creo que una vez se abra la espita de las denuncias, yo creo que esos temas que están diciendo.
Es que cuando se abra eso, tú también.
Yo creo que van a ir detrás.
¿Vosotros sabéis cuánto te cae por escupir en un partido?
A ver, una cosa. Tenéis que hablar de uno en uno. Os lo pido, por favor, ¿vale?
Eso se entiende. ¿Vosotros sabéis cuántos... Es que le estoy dando a lo de escupir. ¿Vosotros sabéis cuánto sancionan por escupir en un partido? Y si lo ve el árbitro y lo refleja en el acta, por escupir es un partido. O sea, que tampoco penséis que esto lo van a meter en la cárcel por escupir. Es una cosa asquerosa, claro, bueno, que deja mal al que escupe.
Bueno, poco
porque
es.
Da igual partido. Que le metas un partido que cuatro.
Pero me da igual escupir.
No hay peor.
Una agresión,
te digo una cosa, no hay peor más partidos que te caigan que verte en todas las teles escupiendo.
Está, Pedro, tú estás hablando de rearbitrar. Es que es distinto lo que estás diciendo.
No, es que yo van a rearbitrar.
No,
No las simulaciones. Si castiga la simulación, está rearbitrando.
Yo creo que la simulación es una forma de decir algo que sea algo extraordinariamente.
Es una morcilla que han metido porque les ha dado la gana.
Extraordinariamente exagerado.
Porque no lo piensan.
Pero vamos a ver, uno que se tire por un penalti, a ese no le van a sancionar.
Bueno, eso
no
que verlo.
No,
eso es
simulación. ¿Cómo que no? Juego, claro.
Que no, yo creo que no se refiere.
Ah, eso sí. ¿Qué simulación para ti, Juanma?
¿Entonces qué es? No, hombre, una simulación clara.
Pero
o sea, si es un penalti.
Clara, ¿qué es?
Manolo, cuando se ve claramente que no le han tocado, que exagera.
Correcto.
O sea, si es que todos sabemos
eso
lo que es una simulación clara.
Correcto,
y llevamos
Paco, pero
pidiéndolo.
Paco,
dejarme terminar lo mío. Estáis cargados de razón.
¿Pero eso es arbitrar?
Que no, Manolo. Es castigar, como se hace en la NBA, y como hemos dicho durante años, que se hacía en la Premier y que cuándo se hará aquí. Pues es eso.
Pero si me parece muy bien, pero que eso se llama rearbitrar. Claro. Eso se llama rearbitrar. Que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, que nos parezca
castigar,
bien y nos parezca mal, eso es rearbitrar.
Hace 15 años se metió el comité de competición a rearbitrar y tuvo que dejarlo porque era un caos.
Rearbitrar es quitar el penalti y que no valga el gol transformado.
Rearbitrar es sancionar tú algo que el árbitro no ha visto.
No,
eso es rearbitrar.
No.
Porque empezaron a denunciarse.
Si es un tema disciplinario, no es rearbitrar.
Pues en ese caso yo estoy a favor de rearbitrar.
En
ese caso yo estoy a favor de rearbitrar.
Espero que la liga ponga en todos los campos de primera y segunda división.
De todas formas.
Yo también entiendo que rearbitrar es tumbar el resultado del partido,
claro,
mandar repetirlo.
Claro.
Yo cuando pillan a un tío pegando un puñetazo a otro sin que el árbitro lo haya visto. Sí, pero eso no entra nadie de oficio.
Si no lo denuncia nadie,
los clubs no denuncian.
Miguel,
bueno, pues tiene que haber alguien que eso ponga un freno.
Vamos a cerrar este asunto diciendo una cosa. Esto se va a ver realmente el efecto que tiene el próximo miércoles.
Claro.
Porque el próximo miércoles el comité tiene que decir, pues mire, le vamos a hacer caso al señor Tebas y vamos a sancionar a Piqué. O el comité puede decir, pero bueno, porque vamos a considerar...
El otro día a Piqué no le van a sancionar, porque creo pues que entonces, esto va a empezar pues entonces, a partir de Piqué. Pues, antes y después
pues
de Piqué.
Pues entonces, si no sancionan el miércoles a Piqué, ya puede la Liga incluir que este jugador u otro ha hecho el gesto de mandar callar al público, que el comité no va a sancionar.
Hay que decir, con que no sancione, la Liga va a seguir mandando bueno, todo pero, eso ya, toda la semana.
Pero, ¿vale? pero si el comité no sanciona, la Liga no, puede claro, mandar que hay un elefante fuera en la puerta.
Claro, claro. Oye, y una sí, pregunta, ¿lo el otro día... Sergio García que le llama negro a un tití, eso no lo manda?
Es que no hay pruebas.
¿Cómo que no hay pruebas?
No.
Sergio García pidiendo disculpas. ¿Te
no, 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 pero no lo pero ha denunciado. No acepta, él no dice que... Y no ha denunciado sí,
y,
el Barça.
Y el otro día,
pero no, si no tiene que denunciar el Barça, que vaya a la Liga.
No.
A la Liga esto no va, ¿no?
El otro día
no,
pero si el jugador no la ha denunciado, Manolo. ¿Qué cabeza?
No es que haya denunciado al jugador, repito. Sergio García ha dicho...
No, no, no.
Mi mujer es gitana.
Eso es.
Mi cuñar centroamericano.
Pero no ha dicho que le llamo negro.
No, dice que lo que dijo no fue con ánimo racista.
Eso es, ya, pero no, dice, no dice que le llama dice. Negro. Y el y un tití bueno, no, pues, lo,
con,
no
con
lo
ánimo
denuncia.
Racista, que le puede llamar a un tití.
Vamos, no, le has llamado mulatito.
Vale.
Pero todavía, a Griezmann, ver,
vamos a cerrar.
Griezmann no mandó callar a la afición del Atleti.
Sí. Sí.
Y ese no es sanción.
Sanción. Yo lo dije. Le pregunté Fouto.
O sea, que depende de la reacción del público si le sanciona o no.
Ya, no, pero ya. Escucha, a lo mejor el juez de competición va y dice, por mandar callar 600 euros porque eso puede alterar la grada. Pero, vale. Pero por los cuernos, igual interpreta que eso son un gesto despectivo y que no es involuntario o que no le ha salido el disparado el dedo meñique.
Vale, que no vamos a
este tema, entre esto y el VAR, creo que estamos arreglando el fútbol. Va, sí, sí. Madre mía. Fouto, ¿qué mensajes llegan de los oyentes del partidazo?
Pedrito Martín está a 5 frases de ir a la federación y cargarse a todos, dice por aquí un oyente. Si le hubieran salido bien la jugada a Garitano, muchos de los que critican ya estarían subiendo el crucero y algunos como capitán. Sobre la sede de Copa del Rey, Juanma, ya habéis dicho que la final de Copa es el 21 de febrero, de abril y de mayo. Así me gusta, liando todo más. Mañana empieza la discusión de dónde se debe jugar la final de la Copa del Rey, sin duda lo más interesante de la Copa. ¿Señorial el presidente del Sevilla o el Sánchez Pizjuán o el Olímpico? No como otros, que hubieran elegido el Santiago Bernabéu. Agradecería que el señor Juanma Castaño no ofreciera el Bernabéu como quien ofrece su casa a unos amiguetes. El respeto al ajeno es importante tenerlo en cuenta. Aquí aún existe la propiedad privada y por ahora todavía es del Madrid, nos dice Maite, una aficionada del Real Madrid.
Un beso, Maite, no lo volveré a hacer, lo prometo.
Solución para la final de Copa, el Atlético Betis que se juega en el Bernabéu.
No descarto que sea tu Maite, por cierto, Paco.
Que dice un oyente que solución para la final de Copa, que el Atlético Madrid Betis se juega en el Bernabéu, la final de Copa en el Wanda y el Real Madrid Sevilla en el Calderón. Yo de Pepe Castro pediría jugar la final en el remodelado Benito Villamarín, así tendrían algo más que celebrar que un derbi. Dice otro oyente que lástima que lo de la Liga por simulación no tenga efecto retroactivo, porque si no, Luis Suárez no vuelve a jugar hasta 2020. Nadie ha pensado mal y que Piqué no estaba lesionado y han echado el paripé para que le echaran toda la culpa a Gerard Moreno de la entrada, se pregunta por aquí otro. Y hay otro que se plantea un cambio, Courtois por Oblak, un aficionado del Atlético de Madrid.
Tiene que querer Courtois y tiene que querer Oblak.
12... Ah, y hay otra cosa, Juanma.
Hay
un oyente que manda una noticia. Juanma, expulsado de un bingo, un cliente por decir, por el culo te la inco cuando salió el 5. ¿Eras tú?
¿En serio?
Sí, sí, sí. Han expulsado a un tío por decir 5 por el culo te la inco.
¿Y eso lo denunciará Tebas?
En un bingo.
Yo lo hubiera denunciado seguro, vamos.
¿En un bingo?
Sí, sí. O sea, el 5 y dijo por el culo te la inco.
Yo creo que
es comité de competición. Eso,
una noticia fake de...
Son fakes de
que no, que no, que ha metido el recorte del periódico.
Es que lo hace muy bien ahora, ¿eh?
Que no, en serio, ¿verdad?
Lo hace muy bien. Ahora...
Foto, si el comité de competición ha dicho que hay que llevar eso ahí, da igual que sea verdad o mentira, hay que llevarlo.
Ni come ni deja.
Ahora continuamos. Tenemos que estar en Valencia, en Barcelona, en Londres. Contar una cosa del Atleti, Manolo, que te va a sorprender. Ahora te lo cuento. Les prometo que vamos a intentar hablar en un tono normal... De uno en uno y sin parecer que nos odiamos, porque es que luego encima yo les garantizo que nos llevamos bien en esta redacción, que hay buen ambiente.
Bueno.
Lo peor lo sacamos en antena, que es justo lo que no teníamos que hacer. Lavamos los trapos sucios en antena. Fuera de antena somos hermanos, pero aquí no nos podemos ni ver. Somos. Está Manolo Lama, está Paco González, está Miguel Rico, está Roberto Palomar. ¿Oliva sigue o sí sigue?
Aquí sigo.
Ah, pues sigue, sí, Oliva. Y nada, y está Fouto y está Pedro Martín y estamos todos con muchas ganas de comentar muchas cosas. Por ejemplo, lo que viene mañana. Tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. A partir de las 9:30 en Mestalla, qué gran partido entre el Valencia y el Barça. 1-0 para el Barça en el partido de ida. Ha entrado Piqué en la convocatoria. Y hoy han hablado de Luis Suárez, Marcelino y Valverde. uno en Valencia, otro en Barcelona. Esto es el cruce de declaraciones.
¿Han tenido que hablar de ello para que no se sobreexcite el equipo con la figura de Luis Suárez?
Todos nos conocemos y debemos de saber cómo juega el rival. No tenemos que caer en provocaciones, que el hecho de cometer un error como cometimos, como puede ser en Las Palmas, nos da suficiente referencia para saber lo que no debemos de hacer.
Luis Suárez, pues bueno, es como si nosotros ponemos a hablar del delantero centro del Valencia, pues el que sea, pues Zaza, pues jugadores que también entran fuerte, pues no pasa nada. Y mañana será un partido pues con tensión por lo que nos estamos jugando, pero con nada más.
Va a estar calentito el partido, tiene buena pinta el encuentro de Mestalla. Hugo Ballester, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo va lo de las entradas? ¿Lo llenáis o no?
38.000. Ha cerrado la taquilla con 38.000 entradas vendidas. Vamos a ver mañana por la mañana. Hoy ha habido colas después de esa segunda rectificación que te contaba en el día de ayer. 38.000 sobre un aforo de 49.000. Mañana se espera a reón final. De hecho, por las redes sociales hay abonados que están cediendo sus pases porque recuerda que a pesar de que podías sacar una con el abono, ahora te daban otra al 50%, pues hay abonados que no la han sacado esa segunda entrada y lo están ofreciendo a través de las redes sociales, de las webs y demás. Así que yo creo que mañana va a haber ambientazo en Mestalla de partido caliente, como decías.
Guedes está en la lista, pero no va a ser titular, ¿no?
Sí, eso ha dicho Marcelino y hay que creerlo, eso me decían esta tarde, que no está para salir de inicio, pero sí para entrar en la lista de convocados. Una lista de 18 jugadores donde, como decías, Guedes era la principal novedad. Murillo y Pereira se lo pierden por lesión y Nacho Vidal y Ferran Torres por decisión técnica. El plan, fácil de decir, casi imposible de ejecutar, es atrapar a Messi. Y para ello, según me contaban esta noche, la intención de Marcelino sería reforzar el centro del campo con Coquelén. E incluso me han dicho que hoy ha trabajado a puerta cerrada la formación de rombo en el centro del campo, como digo, para tratar de tejer una tela de araña donde se pueda quedar atrapado Lionel Messi. Arriba la duda está a esta hora de la noche en quién acompañará a Rodrigo Moreno, que va a ser titular indiscutible, si Sasa o Vieto. Yo iba a apostar por Sasa, pero me cuentan que el partido no se va a decidir en la primera parte y que quiere con Vieto buscar velocidad a los espacios y a la contra y que puede ser un jugador importante de inicio, sobre todo porque además viene de descansar los 90 minutos que no pudo jugar por la cláusula del miedo en el Metropolitano. Pero esta duda estoy convencido que Marcelino no la va a resolver hasta horas antes del encuentro. En defensa, con Chaume bajo palos, Bezo lateral derecho, Paulista y Garay eje de la zaga y en banda izquierda Gaya.
Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? El equipo se va mañana. ¿De verdad que está dispuesto Piqué a infiltrarse para jugar?
Está dispuesto a jugar. No sé si infiltrarse o no infiltrarse, pero te vengo diciendo desde el pasado lunes, textualmente no está descartado. Y ahora está menos descartado que el pasado lunes. Está más cerca, además no se ha llevado a 19, se ha llevado a 18, con lo cual da la impresión de que puede contar con Piqué. Piqué quiere jugar, de hecho, se le ha visto entrenar con normalidad. Los 15 minutos que se le ha visto, se sabe, nos consta que le duele bastante la rodilla derecha, que tiene dolor, pero los 15 minutos que se le ha visto uno más, entrenando en el rondo, es decir, que está más cerca de jugar que de no jugar.
Pues no sé si es un partido para jugar con dolor, ¿eh?
Pero ahí está, y no se lleva 19, se lleva 18.
Sí, no, no.
Y no está descartado.
No, si no se ha llevado 19, ya es una señal de que no está.
Hombre,
está
si es un partido para jugar con dolor, ¿eh? Es decir, si no hay riesgo de lesión, es el pase a una final, es un partido muy gordo y te quedan luego 15 días hasta el Chelsea, ¿eh?
Sí, pero es una elongación y no sé, había.
Bueno,
había
claro, si siente inestabilidad, claro. Ni loco.
Pero él lo que siente es dolor. Lo que siente es dolor, eso nos dicen, y se le ha visto muy bien y se le ha visto con ganas, por lo tanto, y si está en la lista y no se lleva a otro jugador, se lleva solamente a dos centrales, a Umtiti, Yerry Mina y Piqué, naturalmente, pues significa que puede estar en condiciones.
¿Le dais muchas opciones al Valencia en el partido de mañana, en la eliminatoria?
Siempre tiene opciones, claro.
Muchas, he dicho, ¿eh? Opciones sabemos claro, que tiene.
Hombre, tiene más el Barcelona, aparentemente es mejor equipo. Y va con un gol de ventaja y ninguno en contra.
Porcentajes, venga, porcentajes, que esto
pues
me encanta.
Pongamos que está 60-40.
60-40 para el Barça.
Sí, hombre.
Yo lo mismo que he dicho hoy del Sevilla, 65-35.
65-35. ¿Lama?
70-30.
Sabía que ibas a decir eso. Para el Barça.
Hombre, no, para Valencia.
Es que entonces sería 30-70.
Por eso.
Palomar.
75, no voy a afinar más, 75-25 para el Barça.
¿Y Oliva, desde Sevilla?
80-20 a favor
del Esto
Barça.
Va subiendo, sí.
No.
Parece una subasta.
Lo tenía pensado desde el principio. Creo que es inimaginable pensar que el Barça no va a hacer gol, ¿no?
1-0 es un resultado buenísimo en eliminatoria, y un equipo como el Barça fuera de casa, lo normal es que te haga un gol, y para el Messi se le hará una montaña.
Claro, claro.
Y además no recuerdo el último plan anti-Messi que ha funcionado. Que con Messi no hay anti...
El plan de Messi es que tenga mal día.
Claro, depende de Messi.
Ya es un éxito que después de los años que ha pasado el Valencia, miremos un Valencia-Barça con la altura que merece un Valencia-Barça.
Totalmente.
Que es como lo vamos a vivir mañana. Un partido de los de siempre, de los de toda la vida, que en los últimos años parecía que no era eso, que no lo tenía. Y el de mañana es un Valencia-Barça de los de siempre. Ojalá que lo disfrutemos mucho. Gracias, Oli. Gracias, Hugo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Mañana nos escuchamos y mañana lo contamos desde las 8:30 en Tiempo de Juego. Otro que se sube al barco de Manolo Lama. Lama, ¿sigues repartiendo billetes todavía para el crucero?
Me quedan pocas plazas.
¿Quedan ya, pocas plazas?
Sí, porque muchos que tenían un pico muy largo y decían que iba a golear el PSG, ya les empecé a escuchar anoche que ya venían al barco, ¿no? Sí. Me quedan pocas.
El Bató, que es el barco que navega por el Sena.
Sí, pues...
Es el Bató. No, es de más calado, de más profundidad, Paco. Pues es porque que tengo que llevarlos en la bodega.
No, sobre todo, mira...
No vais a ir tantos, Manolo.
Ha subido... Sí,
pues mira, que cada vez van más, Paco.
Ronaldo, hoy se ha subido Ronaldo Nazario.
Este año es un año difícil para el Madrid, pero hay que sacarlo adelante e intentar que acabe bien el año. Champions League es una competición que al Madrid le viene muy bien, así que vamos a ver. Ahora, por ahora es un momento difícil, pero el fútbol cambia todo muy rápido.
No sé si es un billete.
Para ser un embajador del Madrid tampoco ha
sido. No es un billete, ¿eh? Le vamos a dejar en puerto de momento.
Se queda billete, en el puerto, billete ¿eh? Era los de Sidor ayer, el sí. de Maldini, Henke. El de Javi Gracia.
El de Beckham.
Billetes. El de Beckham, esos
sí.
son billetes.
Sí, sí, son billetes.
Tampoco
billetes.
Quiero gente que dude, si a mí me sobra. Me falta barco.
Mira, vamos a saludar a un compañero colombiano, Augusto César Londoño, de Winsport, de Colombia, que hoy ha estado en un evento por todo lo alto en Londres, en la presentación de las botas del Mundial de Nike. Hola, Augusto César.
Hola, Juanma, un abrazo grande. A mí no me han preguntado, pero me monto en la subasta 90-10 en favor del Barcelona y me encanta que Jerry Mina esté cerca de debutar con el Barça. Se van a sorprender con ese jugador.
Fantástico. ¿Y te subes al barco de Manolo Lama de que ves favorito al Madrid contra el Paris Saint-Germain o no? ¿En ese barco no te subes?
También me subo. Por Perfecto. La puerta de atrás me subo, pero me subo.
Vale, bueno, pues te podemos meter por el garaje. Si vas con un coche, te metemos por el garaje y viajas con el coche. ¿Cómo claro. ¿Cómo ha sido eso? Neymar estrellón en Londres, ¿no?
Sí, aquí en Londres pasó de todo. El evento de Nike presentando la nueva zapatilla, el nuevo botín, el Mercurial, una cosa sensacional. Tuvimos la posibilidad de probarlo por la mañana en campo, jugando en campo duro.
¿Sí?
Y es un zapato que realmente va a sorprender por lo liviano, porque se acomoda perfectamente a la forma del pie, porque es muy sólido y porque tiene unas características tecnológicas que son de punta y van de avanzada.
Creo que mete goles solo. Estuvo... O sea, te lo pones y ya mete los goles por la escuadra.
Casi. Yo que... No jugaba hacía mucho tiempo, logré manifestarme en el marcador.
¿Ah, sí?
Te cuento que cerca de 300
Roberto,
personas.
Para la edición.
Estuvo Neymar, estuvo Alexis Sánchez y en la mañana estuvo el fenómeno Ronaldo hablando de la zapatilla y diciendo alguna cosa más sobre el campeonato del mundo.
Totalmente. Oye, Cristiano Ronaldo no ha ido, pero ha comparecido a través del vídeo, ¿no?
Correcto, estuvo en el video. Habló, se le ve un poco duro, se le ve un poco tenso, serio,
sí.
Pero habló de la zapatilla, dijo que le encantaba. Alguna otra vez, hace unos 4 años, estuve en el mismo evento aquí en Londres con Cristiano Ronaldo. Recuerdo que ese día se retrasó el vuelo de Madrid, llegó de una conferencia de prensa con un periodista amigo de él que llevó desde Madrid y fue todo lo que hizo aquí en Londres presentando la nueva tecnología de Nike.
¿Y Neymar ha dicho algo? ¿Ha aparecido ahí en plan estelar y se ha ido? ¿O cómo ha sido la estancia de Neymar en Londres?
Sí, Neymar llegó a Londres, y había llegado 20 minutos antes de su presentación, inmediatamente pasó al escenario, con una pantalla de más de 80 metros de larga. Nunca en mi vida había visto una pantalla
¿80
curva
metros?
Tan grande.
Madre mía.
80 metros, una...
Joder. Hemos perdido la comunicación. Ahora,
él.
Sí, sí. Perdona.
¿Aló?
Sí, sí, se oye perfectamente.
Juanma.
Sí.
Sí, pero les contaba que la pantalla era monumental, 80 metros de larga por 6 metros de alta. Uh-huh. Estuvo Neymar 10 minutos hablando con el VP Max Blut de Nike en el área de fútbol y tecnología. Habló sobre la zapatilla, que le encantaba, que nunca había visto una zapatilla más cómoda y que esperaba que eso repercutiera en los goles para el Paris Saint-Germain y para la selección brasileña.
Oye, ¿qué llegaron? ¿En coches utilitarios o en qué coches llegaban al evento?
Yo creo que Neymar debió llegar en un coche especial, no lo vi. Ya estábamos adentro cuando Neymar apareció, pero supongo que llegó en un coche
un Lamborghini,
negro y sin cola, sí, como suele suceder en Londres.
Negro y sin cola. Neymar, creo que le han visto en un Lamborghini naranja, o sea que ha sido tremendo. Oye, te agradecemos mucho la presencia en el partidazo, Augusto César, un abrazo,
Juanma, un abrazo. Y había como 5 o 6 Lamborghinis de diferente color,
¿sí?,
con el Mercurial inscrito en la parte delantera, y lo utilizaban las personalidades que vinieron al evento. Un abrazo para todos.
Tremendo. Allá. Gracias, Augusto César.
Pues, entrevistón.
No, hombre, pues estas cosas son importantes conocerlas.
Le va a meter una demanda a Nike a este hombre,
sí,
ya verás.
Sí, sí. Una cosa, esto es lo que te iba a decir del Atleti. Es que me ha sorprendido hoy, que no quiere decir nada, que yo lo digo como un detalle que ha pasado en el día de hoy. Resulta que estaba en una tertulia de Radio Marca Antonio Sanz, uh-huh, que es el jefe de prensa de Bahía y de Fernando Torres. Uh-huh. Y ha habido un momento que Antonio Sanz ha hablado del Cholo Simeone, y nos ha sorprendido un poco que
habla bien de él, ¿no?,
que haya sido así.
Yo cambio a Simeone, sí, lo cambio, mañana. El Atlético de Madrid aburre a las ovejas.
¿Pero qué pasa?
Digan lo que digan los cholistas, es aburridísimo. Pero los últimos 4 años de Simeone no ha levantado ni un título, Yo me tengo que comparar con el Barcelona, con el Real Madrid, con los equipos grandes. A mí no me compares al Atlético en el Leganés, que eso es lo que hace el Cholo. Compararse con los de abajo, no, compárate con los de arriba, que tienes un presupuesto para compararte con los de arriba. Es que el Atlético se ha gastado este año 100 millones en 2 jugadores, 100 millones en 2 jugadores. Su contrato ya ni te cuento. O sea, el entrenador mejor pagado de la liga, para empezar.
Pues sí, llama la atención,
que es una
la
cosa,
primera opinión tan concluyente contra el Cholo,
no,
que escucho.
A mí no me llama la atención de un porque
no, quiero decir una cosa, que es una opinión personal de Antonio Sanz. O sea, sí, claro, lo que pasa que claro, al ser jefe de prensa de Bahía y de Torres...
A mí no me
Torres,
llama en absoluto la atención, porque muchas veces cuando hablamos del tema de Fernando Torres, este es el gran problema que tiene Fernando Torres.
Es que yo...
Este es el gran problema que tiene Fernando Torres, que es que está rodeado de gente que odia al Cholo. Y entonces al chaval le están inculcando un odio que él nunca ha llevado, y que le está poniendo muchas veces a los pies de los caballos cuando él no tiene ninguna culpa.
Hombre, Petón,
porque
no,
ellos siguen pensando, ellos siguen pensando que Fernando Torres debería ser titular, y no se siguen dando cuenta que los que mandan, el que mandan en el aspecto deportivo del Atlético de Madrid es el Cholo Simeone, y que el Cholo, si no pone a Fernando Torres en este o en aquel partido, no lo pone porque considera que hay otro que esté mejor, no porque le tenga ni manía ni rabia al chaval. Y que Antonio Sanz, que ha sido jefe de prensa del Atlético de Madrid, por cierto, que lo hizo muy bien, él ha vivido, bueno, me imagino que ha vivido etapas mejores que las del Cholo, cuando el Atlético ganaba títulos y títulos de Liga, cuando el Atlético de Madrid ganaba títulos y títulos de Copa Europa, Europa League, Supercopas de Europa, porque él las vivía. Yo recuerdo cuando hacía aquellas notas de prensa y nos citaba a todos, que era cuando el Atlético de Madrid salía con los títulos por la calle. Yo es que no recuerdo nunca al Atlético de Madrid ganar tanto como ha ganado en 6 años con el Cholo. Nunca lo recuerdo, a no ser que con Antonio Sanz se ganara y se ocultara la información, que puede ser también, ¿eh?
Bueno, una vez pasada la factura...
Oye, perdona, no factura, esto es mi opinión, como la de Antonio Sanz.
No,
a ver si Antonio Sanz puede dar opinión y yo no.
No, claro, y yo
a la mía. A tu amigo, me refiero.
Sí, sí, no, aparte de que es mi amigo, es que yo he...
Oye, a mí me cae muy bien, ¿eh?
Yo he oído a una persona dar una opinión suya de un personaje futbolístico y público como el Cholo, y ya está, y considero que Fernando Torres tiene la suficiente personalidad como para estar rodeado de quien él considere necesario y oportuno, y no creo que le influya para nada que Antonio Sanz piense lo que piensa del Cholo Simeone para que se descentre Fernando Torres.
No he dicho que se descentre.
Diciendo que es el gran problema de Fernando Torres, el entorno
para
que tiene.
Es que ahora uno dos cosas.
Torres es un profesional de primer orden y ya está.
O sea, uno dos cosas. ¿Os acordáis cuando dijo hace 3 semanas o 4 semanas que el gran problema que había en el fútbol eran los representantes? Simeone dijo algo así, o que muchos futbolistas...
Pero perdona, eso te lo dije yo, Juanma, en antena. Sí. Que eso iba claramente para los representantes.
Pero Petón no se puede decir que odia al Cholo,
Yo no he dicho Petón, Eso lo has dicho tú,
No, no, no. Ni a
Antonio
pero
Sanz.
Pero es el jefe de Bahía.
No, yo no digo que Antonio Sanz no diga al Cholo, yo digo que Antonio Sanz no puede ver al Cholo. O no te ha quedado claro todavía.
Bueno, hombre, a lo mejor es puntual lo de hoy.
Sí, solo. No, es puntual. Ha sido
que un momento. No es representante tampoco, ¿eh? Es un,
no, claro que no. Jefe de es un trabajador de Bahía, de jefe de prensa. Pero bueno, está bien. Antonio Sanz puede decir lo que le dé la gana. Y yo. También, ¿no?
No, totalmente.
Sí, pero vamos, por ejemplo, con Bahía parece que mal no le va a Torres, ¿no? En
pues vamos, yo creo que le va fenomenal, si es que yo no entiendo.
Te digo, pues,
y además, es que Fernando Torres se merece, como dice Antonio Ruiz, seguir en el Atlético de Madrid porque es un icono de la afición rojiblanca. También le quiero recordar a Antonio Sanz que con Fernando Torres el Atlético de Madrid no ha ganado ningún título. También se lo quiero recordar a él.
Debías de cruzarlos, ¿eh? A la malla Antonio Sanz.
Yo hablo con Antonio Sanz muchas veces en antena. Muchas veces.
¿Sí?
Sí, muchas veces. Joder, yo me acuerdo cuando era jefe de prensa, se ponía constantemente cada vez que le llamábamos. Y no paraba de darnos noticias, todo lo que le pedíamos.
Segunda factura.
No, era verdad, Antonio Sanz. No creo que haya trabajado en el Atlético de Madrid un jefe de prensa más agradable que Antonio Sanz con nosotros. Bueno, lo que pasa es que vosotros no trabajabais en aquella época con nosotros, quiero recordar, pero él
yo,
sí.
Yo no.
Tú no trabajabas. Pero, Paco sí. Paco,
entre otras cosas, iba a los entrenamientos.
Ah, sí, pues te acuerdas que era, vamos, sí. No se puede tener queja de él como jefe de prensa.
Bueno, esto era lo que os quería comentar.
Sí, que hay que tener cuidado con lo que se dice, sí, además.
Claro,
una,
es que es un tema muy delicado. Porque
agente,
es un tema muy delicado, porque si a mí me piden una opinión, yo digo, no, pero es una opinión personal, no como director del partidazo de COPE. Al final vinculan tu opinión a lo que al cargo que representas.
Si tienes una vinculación profesional con el representado de un entrenador, aunque sea por el chico, hay que tener cuidado.
Pero olvidándonos ya de la vinculación que puede tener Antonio Sanz con Torres, ¿qué porcentaje de aficionados del Atlético de Madrid piensa lo que piensa Antonio
Sanz?
Yo San?
Creo que alguno ya empieza a pensar
yo creo
como
que un
Antonio
millón,
Sanz.
Más o menos un millón.
Manolo, pero Lama, pero.
Manolo,
pero
escucha, alguno, Lama. Joder, es que si no hubiera alguno.
No, pero quiero decir, el 10, el 15, el 20%, vamos, ¿está subiendo favor, ese porcentaje últimamente por o no? Favor,
que el Atlético de Madrid, repito, va segundo en la liga, el Atlético sí. Madrid. Que le saca 9 puntos al tercero. Sí, vale. No sé cuántos.
¿Cómo va la pretemporada de Vitolo?
Va a jugar el domingo.
Sí. Ah, bueno, mira.
Yo creo que todo desgasta. No, pero si no gana, claro. Pero vamos, me parece que hay 99,9999 de Atléticos sí, con Simeone.
Pero que a lo mejor es cierto que hay gente que se aburre en el, hombre, en el claro. Estadio.
Ah, no, no. Sí. Incluso los que te dicen que se aburren, y conozco tres o cuatro, y uno es Gonzalo.
Que siga Simeone.
Sí, exacto. Sí.
Dicho queda. Mira, y otro tema que me tiene a mí loco en el día de hoy. Y es el asunto de Flamini. El jugador que ha presentado el Getafe, que desde el fin de semana estamos diciendo que es el tío más rico del fútbol. Y yo, es algo que no me entra en la cabeza que una persona que dicen que puede tener 30.000 millones de euros sí. Esté jugando al fútbol en Getafe, pero con todos los respetos para el Getafe.
Y desde hace años los tiene.
Claro, entonces, yo...
¿Habrá algo más bonito que jugar al fútbol? Si eres un forrado que vas a estar todavía comiendo...
Pero quedas con los amigos y vas a jugar cuando te diga, cuando te dé la gana, no cuando te diga Bordalás. Mañana entrenas a las 10 de la mañana.
Puedes hacer el año que viene o cuando te retires.
Este el día que quieras se compra un club y juega también. Claro. Pero de momento mientras pueda...
De momento está jugando en el Getafe.
Y no es mal futbolista.
A ver,
hay que recordar que hay muchos jugadores que se han retirado y dicen que ellos cambiarían todo
científico,
por volver a jugar al fútbol.
Científico de cabecera de la cadena COPE, Miguel Pita, buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches a todos.
¿Podrías decirme primero, a qué se dedica la empresa de Flamini y segundo, si esa empresa realmente es de Flamini?
Bueno, que si es realmente Flamini supongo que sí, pero lo sé como los demás. Por las noticias.
Es el fundador de la empresa.
Sí, fue sí. El sponsor del fundador.
Y no sé las acciones que tendrán ni nada parecido. Y sé más o menos a qué se dedica.
¿A qué se dedica?
Que es a producir un ácido que se llama ácido lebulínico, que es un compuesto químico muy prometedor. En el presente todavía no tiene una gran utilidad, pero es muy prometedor para fabricar plásticos, es decir, es un precursor para fabricar plásticos, para algunos combustibles, y es muy prometedor porque se produce a partir de biomasa y sería un compuesto verde, un compuesto limpio. Es decir, la aspiración es a que en el futuro, con mucha suerte, pero de momento con un futuro prometedor, pueda reemplazar parcialmente pues a los hidrocarburos, a los petróleos.
¿Y la patente la tienen ellos? ¿Solo son ellos los que hacen eso?
No. Esto lo puede hacer quien quiera. Lo que pasa es que aquí la clave es abaratar la producción. Es decir, aquí tienes dos dificultades. Una, vencer al lobby de los hidrocarburos, ¿no? Y encontrar tu hueco en el mercado. Y otra, que producirlo sea realmente rentable. Entonces, es una empresa de mucho futuro si les sale bien la jugada. Es decir, esto se está haciendo simultáneamente con muchos otros compuestos, No sabemos si este es el que va a triunfar o no, promete mucho, pero ahora mismo es una inversión. Ahora mismo está muy bien que lo haga un futbolista. Si yo fuese futbolista, invertiría. Ahora mismo las acciones deben valer una pasta, pero si no eres futbolista y eres una persona normal, pues igual prefieres invertir en bonos del Estado, ¿sabes? Que es más seguro. Es decir, esto puede salirte bien y que sea un bombazo, y ahora mismo lo vale. Como dentro de 10 años resulta que el ácido este lebulínico no ha ido a ningún lado y que haya sido un bluff.
Claro, pero ahora mismo la tasación de la empresa por la perspectiva de futuro es tremenda.
Exactamente.
O sea que si lo tiene, si lo quiere vender, la parte que tenga él, que no sé si es mucha o poca.
Eso hoy vale mucha pasta porque es muy prometedor. Que dentro de 10 años se haya cumplido y valga 100.000 veces más, puede ocurrir. Que no valga nada también.
Y tienen 80 trabajadores en plantilla, fíjate.
Yo,
el lío que están montando.
O sea, vamos a ver, en realidad tener tiene la empresa, pero es un valor...
Esto como la bolsa.
Sí, o sea,
hasta que no lo venda,
el dinero no lo tiene, o sea... Claro,
hasta que no lo venda no sabe lo que tiene.
Cuando se habla de eso, de que es más rico que Messi, que Cristiano y todo eso, bueno, relativamente. Hasta, si no vende, es como yo.
Claro. Yo creo que sí, yo la sensación que tengo es que como es un producto que es muy prometedor, ahora mismo está muy cotizado, pero efectivamente eso no lo ha materializado. Es decir, es una empresa que le empezaría invirtiendo un dinero, que sería un buen dinero, pero que ahora, claro, ha crecido. Pero efectivamente, como ha dicho creo que Manolo por ahí, uh-huh, es como la bolsa, esto puede subir y bajar, dependiendo para dónde vaya la investigación.
Por cierto, ¿del Bitcoin sabes algo?
Sí, lo mismo que los demás. Lo malo es que lo sabía también hace unos años, pero no me fijé. O sea que... Bueno. Y podía haber pasado lo mismo. Igual que el Bitcoin había 20.
En diciembre estaba a 20.000 dólares el Bitcoin y ahora estaba hoy a 8.000 dólares.
No, hoy al revés. Hoy claro. Tienes que pagar tú por tener un Bitcoin.
No. Estaba a 8.000. Y Dani Senabre, que luego estará con nosotros, asegura que va a estar a 50.000 en verano. A 50.000. Y está ahora a 8.000. Yo no sé de dónde saca Dani Senabre esa información.
Pues nada, que compre. No, yo me pasa como con esto. Veo más así de nuestra escala los bonos del Estado.
Mejor un billete de 1.000 pesos.
El colchón,
un calcetín o una caja fuerte que las venden y tal. Y
billetes de 1.000 pesetas de los de antes.
Si fuese futbolista también jugaba esto yo, ¿eh?
Yo que siempre digo lo mismo, lo de los bancos deben ser muy tontos, porque si esto del Bitcoin es tan fácil, ¿por qué no van y lo compran ellos?
Exacto.
Es que yo soy el más gilipollas, lo tengo que reconocer, pero yo digo, pero esto de los bancos, con lo inteligentes que son, ¿por qué no van y van, pum, se llevan todos los
bancos? No les des ideas, a ver si hay que rescatarlos otra vez. Sí.
Mira, no van, Paco, no van.
Pita, estoy más o menos igual, ¿vale? Que muchas gracias por esforzarte, pero que no sé exactamente si Flamini es tan rico como dicen.
Pues tío, si lo vende sí, si no lo vende no. Y yo que él lo vendía.
Vale.
Momento ha pedido la dieta del fin de semana ya.
Oye, y una cosa, ¿es verdad en España hay algo de esto? Porque ha venido a Getafe, dicen que porque a lo mejor tiene su empresa alguna vinculación aquí en Madrid o que quiere hacer alguna operación en Madrid.
Pues la verdad es que antes, hurgando un poquillo por ahí, he encontrado que sí, que hay alguna planta que lo produce también.
Claro.
Lo que pasa es que en Italia, que es donde creo que él tiene la empresa, está la universidad donde se descubrió. Entonces yo creo que van un poquito por delante. Sí, esto se produce, el que quiera lo puede intentar producir. La clave es dar con los pasos químicos para producir lo más barato que el de al lado.
Yo creo que no ha mentido cuando ha dicho que lo que le hacía ilusión era la Liga, que ya había estado en Inglaterra y en Italia y que le hacía ilusión la Liga. Vamos, no creo que vaya a fabricar más por estar jugando en el Getafe.
Yo tampoco lo creo. Se habría ido en tal caso a Italia y además él no tiene que fabricar si él es un inversor.
Seguro que lo que quiere es estar entrenando
y jugando.
Antes de, sí, de estar en un consejo de administración escuchando hablar de ácido.
Su profesión es futbolista.
Claro. Pero lo de Madrid tiene algo que ver porque ha fichado por un equipo de Madrid y antes de fichar por el Getafe probó con el Rayo. O sea que algo tiene que ser de Madrid.
Oye, que Madrid se ve muy bien. Quiere,
claro. No, claro, pero algo tendrá que querer aquí algo.
Pero igual lo que le gusta es las papas.
Claro. Es que aquí se vive muy bien, muy bien, muy bien.
Ya, pero hay más equipos en España donde se vive muy bien también.
Claro, a lo mejor hay algún interés por vivir en Madrid.
Playa.
Sí. Vale. Miguel Pita, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo.
A ver si pensamos que por jugar en el Getafe o en el Rayo se le abren las puertas de los negocios a Márquez Vergara o a Roberto Trasorras, joder. Estáis que lo veis todo desde un prisma raro.
Es el prisma que tenemos.
Igual. Llamo ahora mismo a ver si había Bitcoin sueltos y no hay, ¿eh?
Este lleva 10 años con el negocio este.
¿Qué dices? ¿Que hay muchos mensajes? ¿Qué quieres? ¿Leer mensajes, Fouto? ¿Por qué?
Pero vamos ya...
No, todavía no. Por eso me está haciendo gesto. Espera, que está Bautista. Hola, Bautista, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto ha dicho Miguel Torres hoy cuando ha comparecido en rueda de prensa para explicar el asunto de su foto con Codina, con Moyai y con el doctor Martín.
Creo que es un producto un poco de la situación en la que estamos, ¿no? Una reunión entre amigos, en casa, no estoy tomando vino para nada, estoy viendo a mi equipo y entiendo que mucho de lo que estamos viviendo ahora mismo se pueda un poco prejuzgar. Tengo la conciencia muy tranquila, creo que en un momento tan delicado como el que estamos y personalmente tan complicado como el vivido a nivel profesional, el rodearme de amigos no es más que algo que me vaya a hacer sumar y sentirme mejor, y cada uno en su vida privada decide cómo organizarse, y no, mi intención no es crear conflicto y las personas que se han sentido ofendidas mostrar una vez más mi respeto hacia todo el mundo, y por supuesto mi intención es intentar hacerlo lo mejor posible y seguir demostrando todo lo que he demostrado siempre, ¿no?
Bautista, ¿convence a la gente allí o no?
No ha convencido a la gente. Creo que esa corriente negativa que se creó en las redes sociales después de esa foto, pues sigue sin perdonar a Miguel Torres. Lo que ha sido de puertas hacia adentro, el vestuario ha entendido la explicación que ha dado Miguel Torres, que no iba con ninguna mala intención, y que evidentemente que la gente que lo entienda, lo entiende, y el que no lo entienda, pues tiene un problema bajo su punto de vista. Ayer lo comentábamos, hay aficionados que no le perdonan que se fueran a la cama sin comer y él riéndose, comiendo con amigos. Es otra postura de verlo, pero de puertas hacia adentro, él ha hablado con el entrenador, él ha hablado con sus compañeros, aquí pase mañana gloria, y es verdad que él ha llevado 4 meses sin jugar. Eso, a lo mejor hay muchos aficionados que no lo han entendido y ya ha vuelto de nuevo a entrenar, así que quiere pasar página.
Pero una cosa, riéndose es un poco cruel decirlo, porque él se está riendo en la foto, pero el partido no había acabado.
Sí, pero en el history de Instagram sí, salía haciendo una gracia con esto de vino.
¿Y ya había acabado el partido?
No, estaba el partido en juego.
Claro, pero es que el gol de Halilovic fue en el 89.
¿Pero qué pretende con esto?
No,
¿qué persigue?
No persigue.
No, pero aunque hubiera estado el resto de las 2 horas del partido dando puñetazos a la mesa enfadado porque su equipo no ganaba, hay que tener mucho cuidado con lo de las redes sociales. Mucho, le han hecho un flaco favor. Tú estás riéndote un segundo para la foto por buena educación, aunque solo sea en ese segundo para la foto por buena educación, y ya estás encabritando al que está en su casa sufriendo, porque piensa que lo estás haciendo porque pasas del partido,
hemos
pairo.
Hemos perdido la cabeza.
Este es el problema de los jugadores que están todo el día en las redes sociales.
Hemos perdido la cabeza. O sea, las redes sociales, de verdad, a ver si vienen los del Bitcoin estos y se la llevan, porque de verdad, esto ya es una auténtica locura. Es que ya no se puede decir nada. No se puede hacer una foto, no puede uno...
Estoy contigo.
Un gesto, es que ya nos hemos vuelto. Luego yo creo que a este chaval le tienen envidia porque es el nuevo novio de Paula Echevarría, que es guapísima, por cierto, y la gente ya no sabe cómo criticarle. Esto es... Me parece, vamos, delirante. Yo ayer escuchaba a Bautista cuando lo contaba y me parece delirante. Que un tío esté con un compañero que encima él no sube ni la foto, que es que ni la sube él, que le piden que pose, que él te haga una foto. ¿Pero qué se pensará la gente? ¿Que este chaval no quiere que su Málaga gane? ¿Qué se pensará la gente? ¿Que este chaval le da igual cuando su equipo pierda? ¿Qué se pensará el chaval? ¿Que este chaval no tiene sentimientos de ese vestuario con el que lleva compartiendo años y años con su gente? Pero vamos, nos hemos vuelto locos, por favor.
¿Y quién ha dudado de eso, Manolo?
¿Cómo que quién ha
dudado? Te están expresando un malestar de la afición del Málaga.
¿Pero qué malestar? ¿Pero la afición del Málaga cuántos son la afición?
¿Tú eres del Málaga, Manolo?
No, yo soy como tú. Tú tienes la opinión. Contrario a mí, yo opino lo que quiero y tú lo que quieres. Y la afición del Málaga no son 100 que salen en las redes sociales. La afición del Málaga son más de 100.000 o 200.000. Y como tú no la puedes medir, no digas que la afición del Málaga está enfadada con Miguel Torres. Di que un sector de unos que salen en las redes sociales no les ha gustado su foto, pero no me digáis la afición del Málaga, porque no la habéis medido.
Está mal subida esa foto.
Pero que no la ha subido él.
Ya, pero el que se lo ha hecho, le ha hecho un flaco favor a él.
Muy bien.
Es como el que se toma una copa después de una derrota. A mí, si ese tío se ha matado del 1 al 90, pues que se tome una copa. O sea, a lo mejor es que no puede conciliar el sueño en casa. Es que me das a tener igual. Ahora, como te vean tomándote una copa el día de una derrota, tienes el lío.
Pero Paco, estaban viendo, estaban viendo el partido en
pero
casa.
Pero estaba en una discoteca.
Estaba, no, estaba en una casa viendo el partido con unos amigos.
Un ejemplo parecido.
Sí, no, no es parecido, ¿eh?
Sí, para mí sí.
No, no, chico, no es lo mismo en una discoteca claro, después de un partido tomándose una copa
que en una casa, viendo un partido con dos amigos.
Futbolista. Yo tengo relación con el fútbol, viendo el partido es que de tu equipo.
Si me dices, está en opium con una cachimba y no sé qué. Claro, chico, pero es que no, es que está en casa de unos amigos.
Y luego me hace gracia cuando decimos, cuando generalizamos, la afición del Málaga.
Bueno, pero te lo acaba de contar Bautista, que está allí, Manolo.
Uno por uno, Bautista. Bueno, ¿por qué número vas?
554.
Manolo, esto, no, que pero, hasta
Manolo, pero es un sector. Y ese sector pues, también
bien,
tiene.
Las redes sociales.
Pero Miguel Torres está en su derecho hoy de decir lo que ha dicho. Muy y bien. También la afición tiene derecho de estar enfadada por esta foto.
Por supuesto. Si yo entonces, no digo que no. Pero que no digamos la afición del Málaga. Digamos.
No, no, ni mucho menos. Yo he dicho un sector. Es un sector, pero un sector más ruidoso, menos ruidoso, tiene derecho a estar enfadado porque yo creo que Miguel Torres, yo opinión personal, no ha tenido tacto con esa foto. Es lo que dice Paco. Es que al final es verdad que, oye, a los jugadores también se le tiene que medir por ese tipo de cosas y no ha estado listo el lunes. Si se puede ir, si no pasa nada, es un día de descanso.
Rico.
Pero lo que ha molestado ha sido que no ha tenido tacto en un día en el que el equipo se está jugando la vida.
Quiero conocer rápidamente la opinión de Rico y de Palomar.
Pues la mía es que hay que tener mucho cuidado con los amigos que tienen Twitter y a los que les das la confianza y la utilizan de esta manera, porque es evidente que no, que Miguel Torres no se hizo esa imagen, como en otro orden de cosas no se la hizo Dele Alli, pero concedes la libertad de compartir la intimidad a personas que te traicionan y te meten en un lío y por la manera más tonta se montó un escándalo como la que
pero
se ha montado.
Miguel, ¿tú sinceramente crees que Moyá que sube la foto?
No, hombre, eso no lo ha hecho con intención,
pero
eso está claro.
No, 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 no. Pero es que él no, no, no. Que le está traicionando.
No, 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 no lo piensa, pero claro. es el Twitter es el mono con la gilet.
Claro. Ya, pues habrá que rebelarse un poco contra
el Twitter es el mono con la gilet.
Vale ya de que las redes sociales marquen la dictadura esta de la crítica por cualquier cosa que digas o hagas, por favor.
Sí,
basta
sí.
Ya, hombre,
pues,
vale,
bueno,
ya.
Pues ese el tinglao está montado así.
Bueno, pues el otro día, habrá que desmontarlo.
El otro día cuando se suspendió el entrenamiento del Real Madrid, hicimos una encuesta en Deportes 4 entre los aficionados del Madrid sobre qué le parecía que el Madrid no hubiera ido a entrenar el día de la nieve. Y hubo uno que dijo una frase que para mí lo define todo, que es, tienen que ir, aunque sea para hacer el paripé, e ir. O sea, no le importa que entrenen o no entrenen. Lo que dice, hay que hacer el paripé. O sea, tiene que parecer que están allí trabajando. Si trabajan, me da igual, pero por lo menos yo quiero ver que están allí haciendo
pero
el paripé.
Esto pasaría al revés. Si
pues
Torres
lo mismo.
Sube una foto de Moyá sonriendo durante un partido que el Atlético de Madrid pierde, pasaría exactamente igual.
Y si pillas un instante en un banquillo, pues también puede parecer que el tío... Sí, exacto, y
claro,
puede pasar que el tío se está cachondeando de que su equipo va perdiendo. Sí. Y no es eso tampoco.
Bautista, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, Juanma.
Y antes de que os vayáis, Lendoiro quiere que haya elecciones en el Depor. Lendoiro. O sea, muy buenas, Dobarro.
Dale, hombre, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Yo estupendamente.
Mira, estamos dezando ya la mañana, ya acabamos, la mañana, tranquilo.
Manolo, tampoco es para tanto, chico. No, que voy a empezar
no,
a una hora,
es que
hora,
decir
¿eh?
Dobarro y ya...
Mira que yo le quiero a Lama, Lama, pero
dime,
no entiendo
no
esto.
Como las redes sociales. No me pongas a mí lo que yo no he hecho.
Así mira,
yo no he sido
Manolo.
El que he bostezado.
Mira, me juego...
Me juego mis 5 hijos que tengo que yo no he bostezado. Ahora te digo una cosa.
No, es que
ahora
me estáis
si
quitando las ganas ya.
A los dos que tú tienes de acusarme a mí. Yo no he sido.
¿Pero quién fue, por favor?
¿Queda Rico o Palomar?
No, Palomar, no Palomar habrá sido. Pues,
a ver,
no, yo me juego
¿sería
mis
Oliva?
Hijos.
¿Sería Oliva? No, yo estoy concentradísimo.
Oliva.
Yo estoy concentradísimo.
Yo me juego los 5 de Lama.
No sé bostezar. No sé bostezar. Lo que tendría delito es que bostezase yo.
Me juego
antes
de empezar. Los 5 de Lama se juega Rico.
Yo me juego los 5 de Lama y los 2 de Palomar.
Aquí es como las redes sociales. Aquí pasa algo, se tira el pedo, ha sido el niño.
Lama, no descartes que haya sido alguno de los que estar en el estudio no, y nos meter
no,
a nosotros
no,
en
no, 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 ahora, también tiene una cosa, estoy loco por irme. También tengo
pero escucha, nada Manolo, espera que termine por lo menos, ¿no?
No, a ti te oigo hasta, bueno, aunque sea me
ver,
enchufo la
radio. Esto te interesa, ¿no?
Cuéntaselo.
¿Y a mí, Lama?
A ti no.
Cuéntaselo rápido a Lama que tiene que descansar.
No, es que tengo dos cosas que contar. Una es la del Lendoiro y otra es la de las pintadas.
Venga, rápido.
Empezamos por Lendoiro, ¿vale?
Venga, sí.
Saco hoy un comunicado a través de EFE. Pide unión al deportivismo. Eso está muy bien. Se ofrece para ayudar a la directiva, también. Pero solicita que adelanten elecciones para el mes de junio y no en enero. que es la fecha prevista. Bueno, Tino pasa de Lendoiro olímpicamente, Lendoiro y Tino no se hablan, Lendoiro está investigado por delitos societarios y a mí no me consta que tenga previsto presentarse. Pero he ahí la petición de Lendoiro. Oye, las cosas van mal, yo ayudo, yo aquí estoy y si queréis a partir de ahora contáis conmigo. A mí me parece una cosa delirante. Pero bueno, ¿te cuento las pintadas o,
sí.
o alguna matización al respecto?
No. Adelante.
Pero pintadas. No tiene ninguna perspectiva de salir adelante de la propuesta de Lendoiro.
Es que yo no sé. O sea, de verdad, yo creo que vive en un mundo paralelo.
Noticia y ya está, se acabó.
Bueno, es más, me pasan ahora mismo... Escucha, joder, es que yo estoy peor que tú, Manolo, con el tema del móvil ahora mismo, que se me ha ido completamente de la pantalla. Bueno, voy a las pintadas. Amanece Riazor con pintadas contra la directiva, jugadores y Lucas Pérez. Pero ahora viene lo bueno. En el antiguo domicilio de Lucas, antiguo, no el actual, tres pintadas. Una dice, Lucas Pérez, estafa, pesetero. Otra, Lucas Joder. Pérez, mercenario. Y esta es la mejor de todas. Lucas Pérez, vete ya. Y baja un vecino, esto no es una coña, y pone un cartel a la altura de esa pintada y pone, Lucas ya no vive aquí, gilipollas. Oye, te la paso ahora por WhatsApp para que la veas, que no te estoy vacilando. O sea, Lucas ya no vive aquí, gilipollas. O sea, que es que verdaderamente el que se dedica a estas pintadas es un gilipollas, pero este tipo se lo ha recordado. Y estaba ahora esperando lo del WhatsApp este, que me acaban de mandar, y no me quiero marchar
sin leer. O sea, que
hacemos una cosa, activa WhatsApp y mientras tanto te vamos dando mensajes de foto.
Que me da tiempo.
No, ahora lo metemos como si fuera un mensaje
está
de
Está claro
de foto.
Que la afición del Deport está contra Lucas. Claro.
Sí, ese no es un tarao. Ah, mira, lo tengo aquí.
Venga, a ver, primero
aquí. La voz de Galicia de mañana. El último informe de Hacienda deja a Lendoiro a un paso del banquillo. O sea que fíjate cómo está la cosa, ¿eh?
Gracias, Dobarro. Hasta luego.
Os quiero mucho.
Mensajes adiós. De los oyentes. Foto.
Si no se puede decir la afición del Málaga, Lama, tampoco deberías decir tú el madridismo, que llevas una noche de doble barismo en el partidazo para enmarcar.
Tú sí que eres barismo y fautismo.
Dice un oyente, Augusto César, no se llama, es César Augusto Londoño. No sé cómo lo voy a llamar, pero bueno.
Augusto César Londoño. Y a mí me parece a mí que se parecía mucho el nombre a Lendoiro. Yo creo que...
Juanma, qué coraje te da que un periodista extranjero en unos minutos haga radio de verdad, informe y se exprese mejor que nadie. Estabas loco por colgarlo. Juanma, ¿te imaginas que una empresa china clona a Lama y te lo ponen también de copresentador? ¿Dimitirías?
No, por aquí me encantaría.
Pero escúchame, si me lleva llamando todas las semanas, ¿qué día voy a entrar?
No, él no te ha llamado, para. Ha sido Jesús
si tú eres,
Bueno.
Tú eres la salvación, no, tú eres la salvación de esta radio.
He hablado con él hoy durante más de 15 minutos.
Sí.
Y me ha dicho, la primera frase cuando me descuelga no me pregunta por nada más que ¿vas a entrar algún día esta semana? Esa es su primera frase.
Bueno, oye.
A Pedrito Martín lo que le molesta es que con este cambio a mitad de temporada hay un cambio metodológico para cuantificar sus estadísticas. Yo también uso su base de datos. Dice otro oyente sobre los barcos de Lama. Yo no sé si en el barco de Lama será suficiente grande como para que se suba a Ronaldo Nazario, dice este. Y conociendo a Lama, seguro que llena el barco y luego se queda en tierra antes de partir. O luego Lama hará un alabordaje y se pasará al barco del PSG. Todo puede pasar.
Yo soy como el capitán ese quien cayó en Italia, ¿te acuerdas?
Sí, que fue el primero
en bajarme. Siempre el último en bajarme.
No. El capitán de Italia fue el primero.
No había caído.
Del Costa Concordia.
Oye, sí, Manolo, te deseamos una feliz noche, que descanses y que vaya...
Tranquilo, a lo que haga falta, aquí sigo.
¿Vienes a Elche mañana, Manolo?
Pues mira, no voy porque no me invitan nunca.
No, mañana estaremos en Elche. Gracias a todos, adiós, ha sido un placer.